Gracias, Señor Padre. Gracias porque aquí es donde pertenecemos, Señor. Rendido delante de tus pies, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, porque podemos venir a entregarte nuestro primer tiempo de la semana, Señor. Porque hemos seleccionado el domingo, Señor. Hemos seleccionado nuestra mañana para iniciar esta semana contigo, Jesús. Venir en comunión, Padre, venir delante de tu presencia, alabar y adorar tu nombre. Padre Santo, que nuestros corazones sean preparados, Señor. Que sea tierra fértil para lo que tú quieres traer a nosotros en esta mañana, Padre. Que podamos llevarlo a cabo, que podamos aplicarlo, Señor. Padre amado, gracias porque podemos estar aquí, porque estamos de pie, porque tenemos vista, Señor, porque todos nuestros sentidos están funcionales, Padre. Y hay personas que quisieran, Señor, poder caminar, poder ver, poder escuchar, Señor, y nosotros tenemos ese privilegio, Padre Santo. Padre, que no olvidemos, Señor, que no olvidemos esos pequeños milagros que cada mañana tú haces en nuestra vida, Señor. Que no lo demos por normal, Padre Santo. Te pedimos, oh Jesús, que podamos valorar cada una de las cosas que tú nos das, Señor. Padre, y que sea tu Espíritu Santo hablando hoy a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Y a aquella persona que en algún momento dado lo van a estar viendo o escuchando a través de las redes, Señor. Tu nombre, Jesús. Amén. Pues buen día, iglesia. Yo soy de la persona que a mí me encantan los viajes. A mí me encantan los viajes, salir de un momento a otro, irme para X o Y lugar, yo lo disfruto. Pero se me hace un poco difícil poder hacerlo por el trabajo. O sea, para planificar una salida, tengo que amarrar diferentes cosas que puedan correr sin que yo esté presente. Y por eso muchas veces soy dado a la espontaneidad. Ok, tengo este mediodía, vamos a hacer tal cosa. Y mi esposa está allí. Que al momento dado yo le digo, bueno, son las 12 del mediodía, móntate que nos vamos. ¿Para dónde vamos? Vamos para la playa. Pero qué sé yo qué, nos vamos para la playa. Porque ese es el momento que puedo aprovechar para hacerlo. Y te tengo unas imágenes. Bueno, aquí hay una playa. Quizás muchos de ustedes han estado en ella. Está en Samaná. Y pues, a mí me encanta la playa. Me encanta la playa. Me encanta irme lejos en la playa. Mi esposa tiene miedo de eso. ¿Y qué pasa? Que tú me puedes decir, bueno, porque a mí no me gusta la playa, no me gusta la sal, no me gusta el sol. Pues tranquilo, mira, a mí me encantan también los ríos. Aquí te tengo un río y estamos en Jarabacoa, un lugar donde hay muchos ríos, muchas aguas. Y tú dices, bueno, pero que ya yo he ido a tantos ríos, he ido a tanta playa. A mí lo que me gusta es salir a conocer pueblo. Pues qué bueno, a mí también me encantan las carreteras. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque tú y yo estamos en un caminar que Dios nos refrescaba la memoria cuando Roger estuvo aquí. Tú y yo estamos caminando, estamos en un camino. Y en este camino, así como cuando tú vas a uno de estos viajes, aunque sean espontáneos, tú necesitas llevar algo. Hay herramientas que tú necesitas llevar. Por ejemplo, tú puedes llevar comida o dinero para comprar comida. Si vas a un lugar donde hay agua, necesitas un traje de baño. Si es un poquito más privado, quizás no necesite un traje de baño. O sea, necesitas una toalla. Necesitas quizás otra muda de ropa para ponértela después, ¿verdad? O quizás tú quieres llevar algo para escuchar música. Hay diferentes cosas que tú puedes llevar a estos viajes. Pues de igual manera en tu caminar y en mi caminar, así como Dios nos mostraba a través de Roger, hay herramientas que tú y yo necesitamos. Y yendo a aquel domingo, para aquellos que no estuvieron aquí, Roger hablaba sobre el buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Y es que este hombre samaritano se encontró a un judío allí tendido en el camino Y con lo que él tenía, él pudo ayudar al judío. O sea, por eso es que tú y yo necesitamos en nuestro caminar tener herramientas para cuando se nos presente algo, podamos utilizarlas, podamos emplearlas. Y esta serie se llama, hoy vamos a comenzar una serie que se llama Herramientas para el Camino. Herramientas para el Camino. Y como Dios no hablaba a través de la pastora Ibeliz el domingo pasado, el mal tú lo vences haciendo el bien. Y tú haces el bien con lo que tienes. Con lo que tienes, con tus herramientas, con el kit que Dios puso en ti. Tú haces el bien. Tú no haces el bien necesariamente aquí, subirte a la plataforma, tocar un instrumento, servir en la iglesia. No, no. El mayor bien está allí afuera, fuera de estas cuatro paredes. El mayor bien que tú y yo podemos hacer es allí afuera. Pero para eso tú necesitas herramientas. Y eso es lo que vamos a estar hablando en estos próximos domingos. Y la primera herramienta de la que quiero que podamos hablar es de la palabra, la Biblia. Y antes de, quiero dejarte claro que para tú utilizar una herramienta eficientemente, hay dos cosas que tú necesitas. Tú necesitas conocer la herramienta, tener conocimiento básico de lo que es la herramienta y experimentarla, utilizarla. Imagínate que yo te dé un martillo y te dé un clavo. Digo, mira, yo necesito clavar ese clavo en esa pared para colgar un cuadro. Y te doy el martillo y tú nunca has visto el martillo. Y tú dices, bueno, aquí yo lo tengo. Y tú dices, bueno, pues yo lo que voy a hacer es que lo voy a agarrar por la cabeza y le voy a dar con el mango al clavo. Quizá el clavo se va a clavar en la pared. Pero es más eficiente si tú lo agarras por el mango y le das con la cabeza al clavo. Aquellos que trabajan, ¿verdad?, ebanistería o construcción, pues tienen este conocimiento fresco en su mente. Que han tenido quizá que enseñarle a muchos de sus trabajadores o sus colaboradores, mira, esta herramienta se utiliza de esta manera y es para esto. Pues por eso es muy importante que podamos ver un poco lo que es la herramienta, en este caso la herramienta de la palabra, la Biblia, conocer sus características y experimentarla. Y las próximas características de las que te voy a hablar es solamente un repaso, porque yo sé que ustedes tienen esto claro, nosotros probablemente como congregación, al estar tan expuesto a la palabra, al leer la Biblia en el grupo de Biblia, ya conocemos lo próximo que vamos a ver, pero es bueno poder refrescar a veces. Y si no la conoces, pues siempre hay una primera vez. Así que vamos al mambo. Algunas de las características de la Biblia, la primera es que fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y quiero que esta característica tú te la guardes, porque más adelante te voy a dar, vamos a decir, un código que te va a poder afianzar este concepto aún más en tu corazón. La próxima característica es que tiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por definición, la palabra testamento es un documento que alguien deja con unos lineamientos para las personas, para personas específicas, de qué esas personas necesitan hacer mientras esa otra persona no está. No sé si pudieron entender. Un documento guía que te deja a alguien para que tú puedas realizar algo con unos bienes que esa otra persona te deja. Y es increíble porque tenemos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, y básicamente es Dios, su palabra nos deja una guía de cómo tú y yo debemos de vivir en este puntito dentro de la inmensidad de la eternidad, que se llama vida aquí en la tierra. Tú y yo no vamos a durar para siempre. Así que cuidado con afanarte por cosas que no necesitan afanarse. Otra característica es su estructura. La Biblia es una compilación de 66 libros, es una biblioteca de 66 libros estructuradas de la siguiente manera. Tenemos el Pentateuco, luego tenemos la historia de Israel, de la nación de Israel. Tenemos los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, los evangelios, la historia de la iglesia, cómo inició la iglesia, las cartas de Pablo, las cartas universales y las revelaciones. Así es como está estructurada. Y es como le decía, yo estoy completamente seguro que aquí probablemente yo puedo llamar a cualquier persona y esa persona me va a relatar todos los libros de la Biblia en el orden que está en el índice. Porque estamos expuestos a la palabra en esta congregación. Pero es solo para repasar. Otra característica es que fue escrita originalmente en tres idiomas: hebreo, griego y arameo. En estos tres idiomas fue como se escribió la palabra. Y aquí te va la última característica. Y recuerda la primera que te dije que te guardara. La que decía que fue escrita por hombres pero inspirada por Dios. Esta próxima te va a afianzar para que esta se quede guardada en tu corazón. Y que si alguien viene a traerte un tipo de argumento de que la palabra no fue inspirada por Dios porque fue escrita por hombres, con esta próxima característica tú puedes refutar eso. Ese es el código. Y que fue escrita en un lapso de 1500 años. Te lo voy a explicar. Si nosotros decidimos salir al lobby y sucede algo en la avenida y nos piden relatarlo a ti y a mí, probablemente tú y yo vamos a relatar lo que sucedió, pero habrán diferencias en lo que experimentamos. Y ojo, estamos en la misma época, estamos los dos allí afuera y experimentamos lo mismo, pero probablemente entre tu versión y mi versión va a haber una diferencia. Imagínate eso mismo durante 1500 años. O sea, es el único libro que una persona no puede haber escrito por sí solo. Un humano no puede haber escrito por sí solo. Vámonos directamente a la lógica, a la ciencia como tal. No hay un ser humano que dure 1500 años. Ni en los tiempos de Génesis un ser humano duró 1500 años. Es imposible, lógicamente hablando, a menos de que Dios sea que lo haga. ¿Qué significa eso? Que fueron distintos hombres los que escribieron la Biblia como tal. Hombres que experimentaron épocas en su vida de manera diferente. Lo que vivían políticamente era diferente. Económicamente, su ambiente era diferente. O sea, de distintos idiomas. Y la única manera lógica que podamos describir de que guarde relación desde Génesis hasta Apocalipsis es que hubo intervención divina. Es que hubo intervención divina. Por eso, inspirada por Dios, escrita por hombres. O sea, no hay manera de que una historia haya tomado tanto tiempo para escribirse y guarde relación libro por libro entre ella. Solo Dios puede hacer eso. Si no, pregúntenle a algunos de los autores que escriben libros, ¿verdad? Pregúntenle, mira, ¿cómo tú te haces para poder guardar relación? Y ustedes dirán, es un desafío poder hacerlo. Imagínate diferentes autores durante 1500 años sin poder verse a la cara y guardar relación. Solo Dios puede hacerlo. Y ya teniendo este conocimiento básico, ¿verdad?, de estas características, ya sí podemos hablar de cómo utilizar la herramienta. Y es que necesitamos eso mismo, utilizarla, emplearla, así como dice en Santiago. Pueden ir conmigo en su Biblia, encender su dispositivo, si no lo pueden ver en la pantalla, quizá pueden utilizar su Biblia física. Pero síganme en Santiago, capítulo 1, del verso 12 al 25. Lee de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Nadie diga cuando sea tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego, esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Mis amados hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios es inmutable. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Pero sean hacedores de la palabra, repito, pero sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. O sea, por eso es necesario, sumamente necesario, de que lo que tú y yo recibimos todas las semanas en la célula, los martes, los miércoles, hay células que hasta los lunes, los jueves en el culto de oración, y aún aquí los domingos cuando estamos en el tiempo de la alabanza, adoración, alguien trae un mensaje de parte de Dios. Que cada palabra que recibimos, tú y yo podamos ejecutarla. Ser hacedores de la palabra. Y más aún, en tu tiempo a sola con el Señor, que debe de ser el tiempo donde más te expongas a la palabra. Es allí cuando tú recibes de parte de Dios lo que Él te ministra. No es solo para que tú lo guardes y digas, wow, qué chulo está esto. No, o sea, está para que tú la multipliques, para que tú la lleves a cabo. Y te lo voy a dar de forma práctica. Cero teoría. Tú acabas de tener tu tiempo con el Señor. Acabas de leer tu porción, ya sea que estás estudiando un libro de la Biblia o ya sea que tú estás en el grupo de la Biblia, estás escuchando la Biblia. Justamente después que tú termines, procede, coge una mascotita pequeña. Hay algunas mascotitas que son chiquitas. Y escribe, ok, Dios me ministró esto, lo escribo. Cuando sales de tu tiempo con el Señor, durante tu día, en vez de tú agarrar tu celular, entrar a las redes sociales, ah, dame a ver qué pasó en Instagram, ¡whoop! Tú simplemente saca la mascotita, o si lo decides hacer de forma tecnológica en tu propio blog de notas del celular, de forma práctica tú lo lees y dices, ok, Señor, yo estoy aquí en el trabajo, tú me dices que tengo que amar a mi hermano como tú amaste a la iglesia. Bien, vamos a poner eso en práctica de una vez. Estoy quillado con fulano, pero déjame ver cómo puedo servirle, cómo puedo amarle. Es que sea práctico. Es que sea práctico, no es, o sea, no podemos seguir en la teoría y no ponerlo en práctica. Es como el cerdito que en enero le comienzan a dar comida. Dale, cerdito, come, cerdito. Y comienzan a darle comida, comienzan a alimentarlo con el propósito de que en diciembre, tú supiste, ¿verdad? No podemos así espiritualmente tú y yo. No podemos ser así espiritualmente tú y yo. De simplemente venir aquí, ir a los martes a la célula o venir a los cultos de oración, sentarnos, recibir, 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 recibir y nunca poner en práctica lo que Dios nos ministra. Algo que una vez estaba hablando con Carlos, no lo dije en el primer culto, y mientras hablábamos, estábamos conversando y él decía, mira, yo estoy leyendo tal libro y cada vez que termino de leer el libro, anoto lo que aprendí de la lectura. No siempre lo dejo a mi cabeza, porque de nada sirve yo leer un libro si no escribo lo que estoy aprendiendo, porque en mi mente se va a ir y será tiempo perdido. Si eres de aquella persona que te pasa porque tienes tanta cosa en tu día que se te olvidan las cosas, tiempo con Dios. Un bloc de notas. No es que tuve que vivir un ensayo. Bueno, y pudiera hacer un ensayo si quieres. Si Dios te está mandando a llegar hasta allí, pues listo. Pero es bien sencillo. No pongamos más difícil de lo que es el ser hacedor de la palabra. Es leer. El Espíritu Santo nos habla en la lectura y nosotros ejecutamos. Y vamos a hablar de los efectos. De los efectos de ser un hacedor de la palabra mientras vamos en el camino. Porque recuerda que esto es una herramienta. Esta es la única herramienta que vamos a ver hoy. Pero estas son herramientas que vamos a tener en el caminar nuestro. Que de nada vale tú llevar la herramienta si no la vas a usar porque va a ser peso muerto. Y Jeffrey que está aquí, que es corredor, es maratonista, y algunos de ustedes que han podido correr o han caminado, el mismo Tony, por ejemplo, que sube y baja el Mogote como que él está yendo a su casa de aquí a la iglesia. O sea, ellos pueden decirte, si quizás tú no lo has experimentado, que después de un cierto tiempo haciendo un esfuerzo físico, ya sea caminando o corriendo, con pendiente o no, todo lo que tú tienes encima es un peso. Y si no lo vas a usar, pues no lo lleves. Por eso, en nuestro caminar, el tener estas herramientas, es importante que podamos usarlas. La Biblia no fue hecha para ponerla abajo del brazo o para tenerla descargada solamente en tu celular. La Biblia está allí para que sea una guía de cómo tú y yo necesitamos vivir. Necesitamos ser hacedores de ella. El primer efecto de ser un hacedor de la palabra es que la palabra de Dios nos examina por completo. Y vamos directamente al verso. Y estos son versos que ustedes van a ver. Dice, wow, pero eso yo lo digo cada rato. Sí, porque estamos acostumbrados. Incluso hay versos de esto que tú durmiendo fácilmente lo dices. Cuando te despiertan, ¿qué dice tal? Porque así de acostumbrados estamos de escucharlos. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. En la Reina Valera dice, viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios nos examina por completo. Y algo que yo le digo a varios de los jóvenes que dicen, bueno, yo estoy quillado, pero no sé por qué estoy quillado. O yo estoy triste y no sé por qué estoy triste. Pasa tiempo con la palabra. Le digo, pasa tiempo con la palabra. Y comienza a hacer lo que la palabra te dice. Y te vas a dar cuenta que las emociones que tú no puedes entender, el Espíritu Santo a través de la palabra te la va a revelar porque te examina, la palabra te examina por completo. Ah, estoy frustrado por esto y esto. Ah, estoy triste por esto y esto. Estoy eufórico por esto. Ese es el rol, ese es uno de los efectos que da el ejecutar la palabra, el ser hacedores de la palabra. Segundo, nos hace más fuertes, nos da seguridad y confianza en lo que creemos. Y vamos al verso. Dice Lucas 4, de 3 al 4, volviendo a la predicación del pastor Liendo, cuando nos hablaba de la tentación de Jesús. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no. Las escrituras dicen: la gente no solo vive de pan. No vive solo de pan. Y para aquellos que no estuvieron aquel domingo, le hago un pequeño recuento. Tu cuerpo físico, físicamente hablando, de manera clínica, puede soportar X cantidad de días, según tu salud física, sin comer nada. O sea, eso que te dicen, ay, yo no voy a comer hoy, me voy a morir. Eso son una exageración de nosotros los dominicanos. pero tu cuerpo físico puede aguantar un tiempo específico sin comer. Y eso es, depende mucho de tu salud, ¿verdad? Pues si estás bien saludable, pues aguanta más tiempo. Por ejemplo, si tú estás como Carlos, probablemente aguante un par de semanas sin comer. Por ese proceso que el doctor Liendo hablaba de que tu cuerpo, cuando no estás comiendo nada, durante un tiempo específico comienza a utilizar lo que ya tiene. Pero, así como tú tienes un cuerpo físico, tienes un cuerpo espiritual. Y a diferencia de tu cuerpo físico, que quizás puede perdurar en el tiempo sin consumir algo sólido, tu cuerpo espiritual, si no te expones a la palabra, si no pasas tiempo con la palabra día a día, es como cuando cae en cama. Pierde la fuerza. Va muriendo. Imagínate tú venir y decir, no, yo voy a someter a un demonio en mi propia fuerza. Mira, a ti te van a dar una corrida. Te van a dar con unos palos, mira, que tú vas a quedar frustrado. Porque es como querer ir. Imagínate, ahí está, vamos a ver el mismo Carlos otra vez. Imagínate Carlos que diga, bueno, yo voy a durar una semana sin comer y voy para el gimnasio a hacer lo que usualmente yo hago. Quizás en los primeros dos ejercicios Ray tiene que llevárselo en una ambulancia. O sea, eso es lo que pasa. Por eso es que necesitamos espiritualmente exponernos a la palabra. No solamente exponernos a la palabra, ejecutar, ser hacedores de lo que ella nos dice. Otro de los efectos, otro efecto de ser un hacedor, es que nos alerta y nos aleja del pecado. Y hay un capítulo entero en la Biblia que habla sobre la palabra de Dios. Es el capítulo más largo en la Biblia, el Salmo 119. Y obviamente, si agarráramos ese Salmo, pudiéramos durar mucho tiempo más aquí predicando. Sería una serie completamente aparte. Pero quiero puntualizar un verso específico, que este es uno de los que te decía, que hasta durmiendo tú lo puedes recitar. El verso 9 dice, ¿y cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. ¿Cómo tú y yo podemos estar alerta y alejarnos del pecado? Obedeciendo su palabra. Es que esto es práctico. Esto no es teoría, esto es práctico. ¿Tú quieres mantenerte puro? Obedece su palabra. Lee la palabra y el Espíritu te va a revelar la voluntad de Dios para su vida. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante dentro de los efectos. Pero es al nivel que tú dices, bueno, me están invitando fulano y fulano para ir a tal lado. Y si tú estás siendo un hacedor de la palabra, si tú estás pasando tiempo en la palabra, el Espíritu Santo de una vez te va a decir, bueno, oye lo que hay. Para allá van fulano y fulana. Fulano probablemente te va a meter unos temas de tal cosa. Y para los varones, esto es para los varones, escúcheme, chicas. Tú ya tienes 3 semanas que no has caído. Tú estás, que si llegas a aquel lugar, probablemente va a tambalear. Porque fulano te va a hablar de tal cosa. Y fulanita que está allá, probablemente no va a ir bien vestida. Esto es la palabra que nos alerta y nos aleja. O sea, cuando te alerta, cuando te dan una alerta de algo, es para notificarte, mira, está corriendo peligro, aléjate de eso. Otro de los efectos es que la palabra revela la voluntad de Dios para nuestra vida. Primera de Juan, verso 2, 17, capítulo 2, verso 17, dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la palabra es quien, a través de la palabra es que conocemos la voluntad de Dios. Sí, Dios es soberano y Él puede venir y darte su voluntad a tu oído, clara, de forma como le pasó con Moisés y más personas en la Biblia que escucharon audiblemente a Dios. Pero te doy un truco. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida? Pasa tiempo con la palabra. Comienza a ejecutar lo que está escrito en ella. Y el Espíritu va a revelar en ti cuál es tu voluntad, cuál es la voluntad de Dios para tu vida, en tu trabajo, en tus estudios, en el lugar donde estudias, con tu familia. Otro efecto es que nos da gozo. El ser hacedores de la palabra nos da gozo. Jeremías 15, 16 dice: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Tú estás en el caminar, y te van a pasar cosas. Créeme que te van a pasar cosas. O sea, si a ti te dijeron que tú, cuando te convirtieras a Cristo, tú no ibas a tener problemas. Mira, a ti te dieron una mentira. Te mintieron y te engañaron como a un niño chiquitito. Porque van a seguir pasando situaciones cuando tú le entregas tu vida al Señor. Probablemente, pana, te van a pasar más. Porque ahora, probablemente en tu casa, te digan que tú eres evangélico ahora. No, te estaba viendo loco, muchacho. La muchacha te estaba viendo loca. O en el trabajo te excluye y digo, no. Ahí viene este evangélico. ¿Este evangélico? No, pero ¿cómo iba yo para el parque a beber? Y que ahora que evangélico. No, tú me estás relajando. O donde tú estudias, o tus compañeros, tus amigos, te dicen, no. Déjalo ahí, que ese evangélico nos daña los planes después. Déjalo ahí porque comienza ahorita a predicarnos y no nos deja hacer lo que queremos hacer. No. Y te excluyen. O sea, todo eso tú te lo buscas cuando decides seguir a Cristo. Pero cuando decides seguirlo, hay un gozo que llega sobre ti, independientemente de las circunstancias. Porque el gozo no es la felicidad. La felicidad es lo que tratan de vendernos. No, que tú tienes que ser feliz. Que todo el tiempo tú tienes que estar feliz. Tú le preguntas, fulano, dime, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien. Y le preguntas los dos días, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien. Y ya se ha vuelto un cliché la pregunta de cómo estás, porque la gente siempre te va a responder, yo estoy bien. Tiene que ser alguien bien, bien genuino consigo mismo para decirte, mira, tengo situaciones difíciles. ¿Y qué te quiero dejar dicho con esto? Que el ser hacedor de la palabra produce gozo en ti a tal nivel, porque en la palabra Jesús dijo, ustedes vamos nosotros a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo y voy con ustedes. Es totalmente diferente cuando tú estás teniendo problemas y Jesús no está allí. El gozo no está presente. Pero ¿cómo tú y yo sabemos eso? ¿Cómo podemos experimentar eso como tal? Cuando estamos en una tribulación y somos hacedores de la palabra, que en un momento dado, en la misma Biblia dice que la venganza le corresponde a Dios, no a ti, a mí. Y sucede algo y tú dices, wow, yo quiero vengarme, fulano, quiero hasta darle una trompada. Pero recuerda lo que leíste. Y dice, no, oye, que yo tengo que ser hacedor de la palabra. Y dice, no. Ok, Señor. No voy yo a tomar venganza. Y luego Dios te exalta de alguna manera delante de esa persona, o produce en la persona que te venga a pedir perdón, y tú dices, wow, gracias, Señor. Y te llena de gozo porque decidiste ejecutar la palabra. Produce fe. Ese es otro de los efectos. Romanos 10, 17. Este es otro de lo que durmiendo lo podemos recitar. Dice, por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Y es que si nosotros llevamos a cabo lo que dice la Biblia, nuestra fe va a crecer. El mismo ejemplo de ahorita de la venganza. Cuando tú decides no vengarte, no tomar venganza sobre alguien, que Dios obra para bien, tú dices, wow, pero yo hice como me dijo Dios en la Biblia, y mira, pasó esto. Y tu fe comienza a crecer. Tú comienzas a confiar más en el Señor, aunque quizá no lo puedas ver. Comienza a crecer tu fe. Y ahora quiero hablarte de tres personas, ya estoy cerrando. Quiero hablarte de tres personas que anduvieron en el camino con la palabra. Que en su caminar, y ojo, esto no es solamente alguno o lo que están o lo que, o solo los cristianos. No, no. Es que todo ser humano está en un camino. Tú estás caminando aunque tú no te sientas cansado. O posiblemente sí te sientes cansado. Porque desde que tú naciste, te introdujeron en este camino que tiene doble vía. Una vía ancha. Súper ancha. Más de 8 carriles. Y otra que es, como decimos los dominicanos, una vereda. Estrecha. Y todo ser humano está en una de esas dos vías. Y ahora quiero hablarte de estas personas que estuvieron en el camino estrecho y emplearon la herramienta de la palabra. Vamos con el primero, Jesús. Dice en Lucas 11, verso 49. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Jesús hace referencia al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento, hablándole a los fariseos de que sus antepasados mataron a los profetas que estaban llevando la palabra. Y él dice, pero ellos mataron la palabra en aquel entonces, pero yo que soy el verbo estoy aquí. Y aún allí, siendo él la palabra como tal, intentaron matarlo, pero es que la palabra de Dios es viva y eficaz. No tiene muerte. Mataron a Jesús, pero él resucitó. O sea, es como diciéndole a ellos, mira, tú puedes intentar lo que sea. Ustedes incluso van a tratar de matarme. Me van a matar. Yo voy a resucitar y como quiera la palabra va a seguir. La segunda persona, Esteban. Esteban en su caminar, cuando está delante de sus acusadores que lo van a apedrear. Este hombre, podemos ver cómo él es hacedor de la palabra porque él relata desde el Génesis hasta Jesús. Toda la historia de Israel. Lo pueden buscar. El capítulo 7 de Hechos. Él relata toda la historia y la manera en cómo no se defendió delante de sus acusadores es la manera práctica en cómo él decidió ejecutar la palabra. Vamos a ver una pequeña porción del verso 49 de Hechos. Dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? O sea, Esteban estaba tan claro del que iba con él a pesar de la situación que lo iban a matar. Era más fuerte que lo que sea que ellos fueran a hacer. Él estaba tan claro porque él decía, relatando a Dios hablar, dice, que el cielo es el trono de Dios. ¿Podrían acaso construir un templo tan bueno como ese? En otra palabra, el que anda conmigo, él estaba claro, Esteban estaba claro de que el que andaba con él era más fuerte y poderoso que lo que sea que ellos fueran a hacerle. Porque él experimentó la palabra, la ejecutó, se convirtió en un hacedor de ella, a tal punto que él reconocía que aunque ya iba a morir, no le importó porque él sabía con quién estaba. Y pueden seguir leyendo el capítulo hasta el punto donde él puede ver la gloria de Dios en el proceso de que lo asesinan. El último personaje de este también, cada uno de ellos podría hablarte muchísimo porque cada uno de ellos relató, daba palabra hacía, se movían conforme a la escritura. Y es Pablo. Pablo era un hacedor de la palabra. Y vamos a Romanos 3:15. Dice: sus pies son veloces para derramar sangre. ¿Y por qué este verso en específico? Porque Pablo en su caminar sabía, él está hablando de Isaías. Dice: en su caminar él reconocía que como seres humanos, tú y yo, nuestro modelo natural es que nuestros pies corren hacia el pecado. Lo que tú y yo buscamos de manera natural es pecar. Entonces, él como hacedor de la palabra dijo: yo necesito estar siempre recordándome que si lo trato de hacer lo que sea en mi propia fuerza, voy a pecar y lo voy a hacer mal. Porque mis pies son veloces para derramar sangre. Son veloces para pecar. Y aquí te tengo una imagen ya para cerrar. Posiblemente ya la has visto antes. Es una imagen que en un momento dado también ya la traje. Este es un salar. El salar está en Chile. Y creo que el salar de Ungumi, algo así, Unyumi. Es el salar más grande que existe y es el más claro que hay. Es básicamente un espejo natural. Y es así como nosotros debemos de vernos espiritualmente al convertirnos en hacedores de la palabra. Que la palabra sea mostrando todo lo que hay en nosotros a medida que la vamos ejecutando, a medida que la vamos llevando a cabo. Que nos examine a tal punto que revele para ti, para mí, dónde estamos. Se ve como si yo quitara a la persona de allí, se ve como si fuera el cielo como tal, como si fuera el cielo con las nubes. Si yo no te diría y no pusiera quizá a la persona caminando, solamente quizá los que tienen más conocimiento de arte pudieran diferenciar entre el límite de una cosa y otra. Y que la palabra nos examina y muestra nuestra realidad. Recuerda, la palabra es viva y eficaz. Y quiero dejarte con un verso que no lo van a tener allí. Está en Isaías 55:11. Dios hablando a través del profeta dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hablando de Jesús. Y es que Jesús vino a esta tierra para darnos la posibilidad de que tú y yo podamos entrar en ese camino estrecho que conduce al cielo, que conduce a una vida eterna con Dios. Ese otro camino conduce al infierno. El que tiene 8 carriles, que es fácil de transitar, se conduce al infierno. Y la única manera en que tú y yo podemos montarnos en esa vereda, en ese camino estrecho, y caminar el camino estrecho, solo con Jesús. Y es algo que siempre repito, porque es una manera en como yo mismo me lo recuerdo. Mira, ahí no hay soborno, ahí no hay cuña que te meta de que, hey, mira, déjame llamar al amigo mío que es político. Consígueme un asiento para montarme en el camino estrecho. No, pana, es que eso no funciona. O déjame hablar con fulano que él es cónsul para que me consiga el visado para yo poder meterme en el camino estrecho. No, es que eso no funciona. La única manera en que tú estás en el camino estrecho recorriéndolo es si tú tienes una relación con Jesús. Y si vives conforme a su palabra. Porque tú puedes decidir empezar a tener una relación con Jesús, pero como vimos un momento atrás cuando me tocó traer la palabra, si no te enfocas en terminar con fuerzas y vives en modo campeonato, puede ser que te desvíes hacia el otro camino. Y quiero hacer el llamado hoy para aquellas personas que están aquí y no conocen al Señor, no tienen una relación con Jesús y se han dado cuenta hoy que le dijeron, bueno, pues yo estoy caminando, pero estoy caminando en el otro carril. Aquellas personas que deciden hoy, sino que yo necesito a Jesús en mi corazón para poder caminar en el camino estrecho y llegar al objetivo final, una vida eterna con Él. Si estás aquí hoy y quieres hoy tomar la decisión de entregarle tu vida a Jesús, quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Quiero invitarte a que te puedas poner sobre tus pies y decidas hoy entregarle tu vida a Jesús. Créeme, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. La mejor decisión que puedes tomar en tu vida. De todas formas, voy a hacer la oración por si alguien a través del live decide tomar la decisión. Pero si tú decides hoy aceptar a Jesús en tu corazón y estás aquí hoy, cuando termine la oración van a haber personas que van a estar por allí. Te puedes acercar a ellos. Si no, al final del culto también, cualquiera de los líderes te puede acercar y dejarnos saber que has tomado esta decisión. Si lo haces a través del live, pon un mensajito, van a ver unos números de contacto también. Escríbenos y déjanos saber. Así que vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú permitiste que tu palabra llegara a nuestros oídos hoy, Señor. Te pido, oh Señor Jesús, que seas tú entrando en mi corazón. Padre, te pido perdón por el tiempo que he estado viviendo apartado de ti. Y decido hoy entregarte mi vida, Jesús. Padre Santo, que tú seas hoy mi Señor y Salvador hasta el resto de mis días. Que tu Espíritu Santo sea en mí y sea rompiendo toda maldición generacional, todo pecado generacional en mi vida. En tu nombre, oh Jesús. Amén. Y este es un desafío, no ni te pare. Es un desafío para aquella persona que en el proceso se dieron cuenta que hay momentos dados en su vida donde no han sido hacedores de la palabra. Donde han recibido el mensaje, han dicho, wow, esta palabra sí fue buenísima. Pero cuando salieron, no la ejecutaron. O se les olvidó. Es un desafío para que hoy tú decidas que cada vez que tú recibas o estés delante del Señor, tú puedas anotar lo que Dios te habló a tu corazón para que puedas ejecutarlo, para que puedas llevarlo a cabo. Porque nos van a pedir cuenta por eso. Así que voy a orar para cerrar y vamos a poder disfrutar de un tiempo más de alabanza. Padre, te pedimos perdón por las veces que no hemos decidido ser hacedores de tu palabra. Ya sea porque quizás hemos olvidado, o quizás, Señor, no hemos decidido aplicar tu palabra, Señor, por miedo a lo que sucedería en el ambiente en el que estamos, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a que cada vez que recibamos algo de ti, al momento de que leamos la Biblia o recibamos una palabra tuya, Señor, que podamos escribirlo, Señor, y que podamos aplicarlo. Que podamos buscar la manera práctica de llevar a cabo lo que tú nos enseñas, Señor. Que podamos utilizar esta herramienta en nuestro caminar contigo, Jesús. Tu nombre es Jesucristo. Amén.